Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Buenos días.
Hola, hola, buenos días.
No sé si notan algo extraño, yo sí. No sé cómo acomodarme con este micrófono. ¿Tú cómo te sientes, Eduardo?
Ah, es que está como achurrado ahí, o sea, no puede, no te da movilidad.
Ah, es para que nadie lo mueva, entonces.
Ajá, tiene su maña que nos hayan cambiado de mesa. Pero, señor productor, ¿así se escucha bien o nos tenemos que agachar? Somos nuevos con este tema del micrófono que ya no tiene brazos ajustables. ¿Sí, todo está bien? ¿Todo está bien?
Sí, ah. ¿Se escucha? Sí, muy bien.
Vientos, ¿cómo estás, Eduardo?
Bien, cansado, pero bien.
¿Ha sido una semana ajetreada?
Ha sido una semana muy movida.
Qué rico, ¿cosas buenas?
Sí, cosas muy buenas. Siempre es divertido el divertirte y el conocer aspectos de la cultura diferentes.
Ay, sí, fíjate que nosotros también fuimos por allá y vimos algo que nos llamó muchísimo la atención. Fuimos a un pueblito que está en Jalisco, que se llama Ahuelulco del Mercado, que ahí es donde hay unas piedras esféricas, que solo hay en tres lugares en el mundo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, y cerquita de ahí fuimos un día a comer a una laguna y el señor nos estaba platicando algo tristísimo. El gobierno lo que está haciendo está vendiendo el agua de esa laguna para riegos de alrededor y literalmente, o sea, no sé cuántas toneladas, toneladas de pescado se murieron porque están secando la laguna. Y entonces ellos les ponen como, les siembran peces, les ponen como crías muy chiquitas para que empiece otra vez como a revivirla y secan la laguna. Está súper triste, me
sí,
parece tristísimo.
Sí, 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 por supuesto.
Y aparte la laguna tenía como, o sea, llegaba Pontú acá y ahorita ya está hasta acá, ya sabes, como que ya hay muchos metros más de costa de que ya...
Bueno, eso sucede en todas, si vas a la presa en San Miguel, por ejemplo, en San Miguel Allende. ¿Nunca has ido a San Miguel Allende?
No, sí, pero no a la presa.
Ah, está pegada a San Miguel. Hace 20 años o en 5 años era una presa gigante. O sea, y cuando ibas, por ejemplo, de Celaya hacia San Miguel, el agua llegaba casi a pie de carretera.
¡Ay, qué bonito!
Y hoy hay kilómetros antes ¿Kilómetros? De donde está el agua. O sea, ya es una presa chiquitita. Bajó el nivel muchísimos metros. Entonces es terrible. O puedes ir a Infiernillos, camino como si fueras hacia Ixtapa, desde Morelia y Pátzcuaro, pasas por ahí por Infiernillos y tú puedes ver el nivel de la presa, cómo ha ido bajando, porque ves en la roca cómo ha ido las marcas de agua y puedes ver que ha bajado, o sea, 8 o 9 metros el nivel de agua. En una presa de esas dimensiones es una locura de agua.
Es una locura, pero ¿por qué sabemos? ¿Por qué?
Sí, pues porque estamos utilizando en las ciudades esa agua.
¡Qué fuerte! ¿Has ido a la presa Necaxa?
Sí, me suena.
Tenía una iglesia...
Ah, sí, la que está hundida.
Ajá, sí. No, a esa sí nunca he ido, pero te van a decir, ¿vale la pena?
Sí, sí, está bonito. No es la única, hay muchos lugares en el mundo que tienen, por cuestiones naturales o por cuestiones de desviaciones de ríos o temas que ha hecho el hombre, han inundado pueblos. Y hay muchos lugares, hay en Europa, varios, hay en Sudamérica, hay un par en Oriente, en Japón me parece que hay uno, y aquí en México hay dos, en donde están los pueblos literalmente hundidos. Y pues ves las torres de la iglesia, o ves algunas bardas, o ves algo, y pudieras meterte a...
A bucear.
A bucear. Ha salido mucho en internet, hace algunos años salió de que personas descubrían... que se metían a nadar, por ejemplo, al mar y descubrían un cementerio o descubrían unas bancas y una fuente o descubrían
en el mar.
Una construcción y es un poco lo mismo. O sea, los niveles de agua en diferentes lugares del planeta han ido cambiando o por temas naturales o por cuando eran los deshielos o por X
razón.
¿Para
arriba o para abajo?
O para abajo. Y entonces tú puedes de repente... que se va el nivel del agua y descubres, esto pasó en Irlanda, se fue el nivel del agua de una zona de la orilla del mar que era realmente muy, muy transitada por los vacacionistas y un tiempo se fue el nivel del agua y años después en una de estas momentos en que el mar jaló el agua, se descubrieron unos troncos con más de 1,000 años incrustados en la arena, lo cual quiere decir que probablemente hace 1,000, 2,000 o 3,000 años en esa zona no había playa.
Había bosque.
Había un bosque. Y probablemente el agua estaba mucho más alejada.
Qué interesante, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
porque una cosa es que me digas que baja o sube el nivel del mar, y otra cosa es que me digas que toneladas de arena llegaron a un lugar donde había pastos y árboles.
Es impresionante. Está loco. Es impresionante, pero a través de miles de años sucede eso.
Sí, sí, está cañón. Pero bueno, Eduardo, y contémonos, ¿qué ha pasado en esta semana que valga la pena platicar?
Bueno, ayer iniciaron las primeras rondas de charlas para el Tratado de Libre Comercio. Hay personas del gobierno de México, de Canadá y de Estados Unidos. Iban a dialogar me parece que son 7 rondas. De aquí hacia, en esta primera etapa, hacia diciembre. La intención del gobierno de México es que toda la negociación, digamos, termine durante el primer y segundo trimestre del 2018, para que ya nada más queden temas de implementación. ¿Por qué? Pues por el tema electoral.
Claro.
Porque si se cruza con el tema electoral y todavía hay temas de negociación, más allá del partido que quede o más allá de intereses del gobierno actual, la realidad es que sería un poco complejo que estés en la mesa negociando con X personas y de repente, porque cambió el gobierno, ahora te sienten a otras que van a retrasar las negociaciones porque ni siquiera van a saber de qué se trataba. Yo pienso que tal vez si eso fuera el caso, las personas que llegaran al nuevo gobierno tendrían que ser lo suficientemente inteligentes como para decir, sin importar quiénes vayan a ser los nuevos aspirantes o las posiciones en secretarías y esto que yo vaya a tener o que yo quisiera tener para esas negociaciones, sí, tendríamos que dejar a los que estaban para que por lo menos terminen de culminar lo que iniciaron. Eso sería muy inteligente. No estoy seguro que las personas
poco
que lleguen
probable
al poder sean así de inteligentes como para poder hacerlo. Pero sería lo ideal.
¿Ha pasado alguna vez?
No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que en esta oportunidad mandaron a personas que habían estado en todos los movimientos de renegociación anteriores. O sea, personas que conocen del Tratado de Libre Comercio. Eso es un tema interesante. O sea,
sí. Porque...
Te ayuda a poder tener mucha más certeza en el resultado que vas a tener.
Sí, 100%.
Y bueno, pues la realidad es que todos los días vamos a escuchar avances. Esta primera ronda termina, creo que me parece que el domingo. Y luego pues todos se van a su casa y vuelve la siguiente ronda a empezar, si la memoria no me falla, el 10 de septiembre. Y después ahí van a ir avanzando poco a poco, una cada mes. Creo que son 7.
En el in-between de tiempo, ¿no pasa nada?
No, van avanzando. A ver, pueden pasar cosas,
O sea, ¿nadie trabaja en eso, no?
No, sí, por supuesto, sí, claro. Todos van trabajando en ir resolviendo los temas, digamos, los pendientes que hayan quedado en la minuta al final de las sesiones, porque no es una sola sesión, son varias sesiones paralelas en donde hay los que se encargan de los temas económicos, de los temas sociales, de los temas de comercio, de los temas de aduanales, y hay unos que les llaman los cuartos de al lado, en donde todos los negociadores tienen, que esa parte es maravillosa, que la hayan implementado. Cuando tú estás en una negociación, hay muchos temas, no eres dueño de la verdad, y dicho de paso, quien se crea dueño de la verdad, que regrese a volver a aprender otra vez, cuando estás en una negociación con otra persona o con otro grupo de personas, hay muchos temas que no tienes, por lo menos en ese instante. Llevas scripts con mucha información, pero hay temas puntuales que tal vez te abordan eso y no tienes la respuesta. Entonces siempre es importante tener muy cerca, ya sea atrás de ti o al lado, o en el cuarto de al lado, a todo tu equipo para que te pueda ir alimentando con información a las preguntas que te están haciendo. Entonces, hay un cuarto de al lado en donde hay 150 empresarios mexicanos.
¿A poco? ¡Qué cool!
En donde están en constante...
O sea, es un cuarto, no, y es 150 personas.
Sí, bueno, están en constante retroalimentación porque inteligentemente entendemos que el Tratado de Libre Comercio, a ver, las bases las estructuran los gobiernos, pero las ejecutan y les sirven a los empresarios. Entonces siempre es importante el que les preguntes, oigan, esto les conviene, esto nos va a servir, esto lo necesitan. Entonces por eso esa interacción. Y ambos países lo tienen. Es un poco...
Qué padre, está sí, padrísimo.
Es un poco complicado esa parte para el lado de Estados Unidos, porque coyunturalmente muchas de las personas que estaban, de los empresarios, miembros del Consejo de Trump, han venido desde hace algunos meses renunciándole. De hecho, varios renunciaron entre antier y ayer.
¿Por qué? Bueno, ahorita tocamos
sí,
el tema.
Sí, porque no les han gustado ciertas de las políticas de Trump o ciertos de los comentarios que ha hecho Trump. Y ellos, como son de una línea de pensamiento, de una línea ética, de una línea de actuar, con cierta congruencia, entonces...
No se sienten cómodos.
No comulgan o su imagen se vería afectada si de repente son miembros del Consejo, aunque sea el presidente de Estados Unidos, de alguien que no está totalmente empatado con su nivel de pensamiento. Entonces, varios han decidido ir renunciando poco a poco. Seguramente Trump meterá a otros, pero eso, la verdad es que poco tendrá que ver con la negociación, porque finalmente pues, es para todos, no nada más para ellos. Aunque lo ideal hubiera sido que sí tuvieran a muchos asesores o a los que habían conseguido al principio para que estuvieran también orientándolos un poco, ¿no?
Oye, está súper interesante eso.
Sí.
¿Y qué? ¿Y son los empresarios más fuertes de México?
Pues de diferentes, escogen a empresarios de diferentes ámbitos que tienen que ver con los principales sectores que integran a todo lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. A ver, pues empresas manufactureras, empresas que hacen importaciones temporales. Te aseguro que ahí están personas que tienen que ver con el sector automotriz, con el sector energético, con el sector manufacturero en general, con el metal mecánico, o sea, porque ellos son gente que tiene que ver con comercio, gente de la ANTAD seguramente, o sea, que tienen que ver con el intercambio comercial con estos países.
¡Qué cañón!
Sí, entonces es interesante estar en ese tipo de...
¿Has estado en algo parecido?
No, a ver, sí, pero no en un tema de países, en un tema de empresas. Eso sucede mucho cuando compras empresas o cuando fusionas empresas. Este tipo de negociaciones se dan porque hay una serie de... Más allá del due diligence que haces para investigar a la otra empresa a la que vas a comprar o a la que estás analizando, cuando empiezan las rondas de negociaciones con ellas, a pesar de que hay abogados y esto, pues tienes que tener muchísimos temas que tienes que estar revisando y hay veces en donde alguna de las partes literalmente se para de la negociación y dice, yo así con esas condiciones no negocio, se paran y se van. Y bueno, después los asesores tienen que como conciliar para volver a sentarlos y seguir negociando.
Ay, qué interesante.
Sí, es divertido.
Qué interesante. Bueno, y entonces ahorita está todo el tema del libre tratado, del tratado de comercio, y va a seguir estando hasta inicios del próximo año.
Y finalicen
las negociaciones.
Y lo que me preguntabas, bueno, a ver, aparte de lo que vayan haciendo ellos en el Inter, va a tener que ver mucho mediáticamente lo que digan sobre los avances, de si van bien, si van mal, las declaraciones que hagan. Por ejemplo, ayer los representantes de Estados Unidos empezaron a tomar un poco el tema que tomó Trump en las elecciones, en su campaña, de atacar y de esto es para beneficiarnos a nosotros y queremos quitar nuestro déficit y contra México y... Pero bueno, a ver, no es nada nuevo, o sea, es un tema que ya habían dicho. Seguramente el tipo de cambio, que ahorita ha estado bastante estable, sigue abajo de 18, ayer cerró en 17.66, puede verse afectado por ciertos tipos de comentarios o por un tuit mañanero de Trump, aunque ya mucha gente no le cree porque Si fueran tweets así como muy, muy puntuales o...
asertivos.
Sí, o uno cada 15 días o... estarías como a la expectativa, ¿no? En cambio, pues, si te despiertas y lo primero que haces es mandar tweets como si fueras un quinceañero, pues,
sí, no,
pues entonces está complicado, ¿no? Recuerdo mucho el presidente de la Fed, de la Reserva Federal en Estados Unidos, hace bueno, ya varios años, era Alan Greenspan. Y llegó un momento en que se decía en todo el medio financiero, en el mundo, cuando Alan Greenspan habla, el mundo calla. O sea, porque eran tan puntuales sus comentarios y tan importantes para la economía del mundo que cuando él decía, todo mundo paraba operaciones. O sea, para ver qué decía Alan Greenspan y hacia dónde iba la tendencia económica del mundo. Hoy, sí es cierto, se escuchan todo lo que dice la Fed y todo lo que dicen ahora, pero ya no con tanta, digamos...
credibilidad.
Sí, con ese ocultismo que había de va a hablar, o sea, casi el oráculo, o sea, hoy ya no, hoy ya es un poco más más light el tema.
Y comparándolo con Trump, bueno, ¿y sus tweets?
Sí, bueno, la realidad es que ya ves que tuitea y...
te ríes.
Y sí, pues dices, bueno, a lo mejor entre 10 hay uno o dos muy inteligentes y muy buenos, pero ya perdió credibilidad realmente con ese medio, cuando menos.
Sí, estoy de acuerdo. Oye, ¿qué te parece si vamos a una canción y regresamos para seguir hablando de las noticias?
Me parece muy bien.
¿Qué canción?
Pues no sé, festejemos a Méndez por haber sido su cumpleaños.
Ay, Méndez, esta canción va muy dedicada para ti, con mucho amor de parte de Eduardo y mía, y se llama...
Somewhere Over the Rainbow. Sí, es dormida, yo creo. O sea.
Enamorada, es diferente.
Sí.
Oye, bueno, entonces, estamos hablando del tema del Tratado de Libre Comercio. Oye, ¿y qué pasó con Corea del Norte? ¿Qué onda?
Le bajaron un poco al tono, tanto Estados Unidos como Corea. Yo pienso que Corea lo que quiere... Corea tiene muchos problemas económicos.
Pero, o sea, de toda la vida, ¿no?
Sí. Yo creo que lo que quiere este cuate, a ver, es mi percepción, que está haciendo todo este alarde para que llegue alguien y le diga, a ver, ¿cuánto vale todo tu arsenal? ¿Lo desmantelas o me lo vendes? Aquí hay X miles de millones de dólares. Te doy el dinero, échame el arsenal. Firmas un tratado en donde jamás vuelves a meterte en temas bélicos ni en temas nucleares. Y pues ya, y entregarle dinero al país para que lo puedan usar. A lo mejor es lo que anda buscando.
Es que tiene lógica, porque si no, no sé qué busca el cuate.
Porque buscar realmente un conflicto contra Estados Unidos...
no hace sentido.
No hace sentido, a pesar de que... bueno, la gente en China ya también le dijo a Trump que también le bajara un poco al tono, porque sí puede ser de consecuencias fatales el que la gente de Corea lanzara misiles, porque entonces pues el ataque de Estados Unidos tendría que ser o con misiles, muy dirigidos y muy digamos, aunque geográficamente estuvieran protegida la zona que van a afectar, pudiera haber una afectación posterior. Y la velocidad con la que pueda responder Estados Unidos, pues desaparecería Corea del Norte. O sea,
sí, claro.
En un tema serio. No estoy seguro hasta dónde quieran llegar.
No, es que imagínate a dos locos discutiendo.
Sí, claro. O sea. El problema más grave es ese, que los dos están a veces fuera de lugar. Entonces, si fuera una persona sensata, alguno de ellos, bueno, diría, a ver, ya le bajo y tratemos de arreglarlo de otra manera. Entonces, bueno, quién sabe qué pase.
Que sí sabes todas las locuras que hace este cuate en Corea del Norte,
sí,
o que dice.
Sí, no, y las que hace.
Que o sea, como yo sé las que dicen, no las que hacen.
No, bueno, a ver, la gente la tienen oprimida y la gente no puede decir nada y...
No hay internet.
No hay internet y si tú intentas hacer algo te meten a la cárcel o te pueden poner pena de muerte. O sea, es realmente complejo vivir en un país así.
Sí, sí está cañón y está loco. O sea, dice, por ejemplo, que ellos inventaron la hamburguesa en el año 2000, que el día de su cumpleaños todo el año, todo el mundo festeja, que es un... Dicen que... O sea, dentro de Corea del Norte dicen que este cuate que está al poder es como un ícono de moda, ¿ya sabes? Entonces que él marca las tendencias de moda. No, dicen unas artes que la gente de allá adentro no tiene cómo desmentir. Claro. Porque no tienen acceso a información, no tienen acceso a internet. Y también había algún tema ahí con el corte de pelo.
Sí, tienen, todos los hombres tienen que cortarse el pelo como él.
Si no te vas a la cárcel, ¿no?
Sí, tienen que vestirse como él dice. Y, o sea, es un tema complicado, o sea...
Qué fuerte, la verdad es que sí está muy, muy cañón. Entonces, ¿no auguras ningún futuro problema al respecto?
No, a ver, no lo sé. Más bien mantengámonos a la expectativa de qué puede pasar. O sea, no aseguraría que no va a pasar nada, porque este cuate igual de repente se aloca y sí lanza misiles, ¿no? De que lleguen los misiles a Guam es otra cosa. Hay ahora,
¿a Guam?
Sí, quieren, es una isla que está en el Pacífico Norte y tiene muy, muy cerca de Japón y ahí tiene bases militares Estados Unidos. Mm. Entonces, Corea lo que pretende es destruir las bases militares. La realidad es que cuando disparan un misil, bueno, tarda X tiempo en llegar y más en una distancia tan larga, probablemente tiempo suficiente para que los portaaviones de Estados Unidos disparen los Patriots y destruyan los misiles en el aire, ¿no? Recuerdo cuando, seguramente a lo mejor tú no te acuerdas, eras muy pequeña, yo creo, cuando la guerra del Golfo Pérsico, estaban los misiles estos, los Tomahawks, que son los misiles tierra-aire con los que destruía Estados Unidos. Y tenían, ahí fue cuando salieron los Patriots, que estos misiles eran los antimisiles.
Ok.
Y la empresa que los hacía, bueno, creció de una manera, con sus acciones crecieron de una manera descomunal en ese momento, porque sus misiles habían sido un éxito. Entonces, bueno, se convirtió en una empresa muy, muy afamada en ese entonces, hace más de 20 y tantos años, ¿no? Pero... Era interesante ver. Y la realidad es que en esa guerra un día te despertaste y viste cómo en las noticias te pasaban, cómo veías que la noche anterior había bombardeado Estados Unidos toda la zona del Golfo y veías nada más lucecitas blancas, miles de lucecitas blancas en la noche de todos los...
¿Misiles?
De todos los misiles y las bombas y las ráfagas de disparos y... O sea, realmente era impresionante ver lo que pasaba, ¿no? Y es un tema de 1, 2, 3, ya. O sea, cuando decide un país atacar en esa forma, no es que digan, despiértense, arréglense y váyanse a... No. O sea, tiene portaaviones ya alrededor de Japón y alrededor de Corea o en lugares cercanos en donde sus aviones... pueden llegar en cuestión de minutos, pueden llegar a atacarlos. Y en el momento en que yo creo que él decidiera realmente disparar un misil contra Guam, cientos de aviones y sus barcos se movilizarían y miles de tropas estarían invadiendo en ese momento, claro. Corea. O sea, ¿Y
Corea del Sur está con Estados Unidos?
Sí, Corea del Sur es un país, digamos, dentro de lo que podríamos considerar bloque capitalista. Son más abiertos, es economía de mercado, ellos no tienen problema. Un poco como en lo que se está volviendo, a pesar de miles de restricciones que tiene China, porque tampoco hay internet, y bueno, sí hay, pero está muy controlado, sí. Y no hay ciertas páginas, y están ellos entrando, transitando, lentamente, pero transitando al mundo del capitalismo. Y eso es interesante.
Y bueno.
Es bueno, han crecido una bestialidad.
¿Y ellos están con Estados Unidos? O sea, ¿si hubiera algún conflicto con Corea del Norte o son más parciales?
Sí, el tema es que Rusia y China en un tema así no podrían meterse, porque si se meten,
ya,
entonces sería una guerra mundial, ¿no? Y no, no se trata de eso, se trata de más bien, han estado en el lado de voy a buscar pacificar el asunto y voy a buscar que no les afecte tanto a los demás, ¿no? Y bueno, son muchos frentes, ya hemos platicado, está el tema de Siria, que ese sí tiene que ver con un poco, ahí está involucrado Rusia, por ahí tiene que ver con petróleo, está un poco el tema de Venezuela también.
¿Venezuela tú crees que vayan a mandar tropas?
Yo estoy seguro que Estados Unidos va a intervenir, ya lo dijo Trump, no porque lo haya dicho va a pasar, pero creo que están Maduro llegando a un punto en donde...
Le está dejando muy fáciles las cosas.
Estados Unidos. Bueno, y está estrangulando a su población.
Pero Trump no lo haría por eso, no lo haría por la población, lo haría por el petróleo que pueden sacar de allá.
Sí, bueno, digamos que puede ser como le llamaría a un jugador de carambola, una jugada de tres bandas, tal vez. O sea, en principio ayudo a la gente, ayudo a que se establezca un gobierno capitalista, un gobierno abierto, democrático... Y después, pues tengo un beneficio por haberlos ayudado, porque tal vez el acuerdo bajo la mesa con las otras personas, las que van a estar en el gobierno democrático, es yo te ayudo, yo libero al país. No es la primera vez que lo hace Estados Unidos, él lo ha hecho muchas veces. Yo libero al país, te permito que hagan elecciones, ustedes establecen su propio gobierno. A mí no me interesa quedarme y me pagas con petróleo a un precio razonable o me permites mandar compañías para que exploten petróleo. Ha sucedido muchas veces. En Panamá se quedó Estados Unidos, por ejemplo, mucho tiempo se quedó Estados Unidos. Ahí estaban sus bases en Estados Unidos, en Panamá. Y bueno, lo hicieron en Sudamérica en mucho tiempo, ayudaron a todo el tema de los contras, hubo durante mucho tiempo muchos conflictos bélicos en Centroamérica, Nicaragua, en El Salvador, y muchos eran financiados por Estados Unidos. Ellos venden las armas, permiten que haya conflictos. Claro, permiten que haya los conflictos y después entran y resuelven el conflicto y pues le prestan dinero a los países y después los estrangulan económicamente para después volver a ayudarles y darles más y entonces tener un beneficio posterior. Estados Unidos es una economía de guerra. Históricamente siempre ha funcionado así. Hay muchos ejemplos.
O sea, es como, por ejemplo, cuando alguien juega ilegalmente, o sea, ¿sabes que apuesta en juegos? Es como el cuate que te dice, me debes tanto, no sé qué, me lo tienes que pagar o te voy a matar. Y le pagas y le dices, ya, ¿me va a retirar de esto? No, pero espérate, si te la pasas bien lindo, ¿no?
Sí, bueno, eso es un poco eso. Es un poco eso, lo podemos revisar en la historia. Hay, como te decía, muchos ejemplos y... Para bien o para mal, siempre ha funcionado así, ¿no? Siempre ha sido así Estados Unidos. Luego, ¿qué más te puedo contar? México. Yo creo que están empezando a perfilarse ya los...
¿Candidatos?
Los candidatos que va a haber. Primero al gobierno de la Ciudad de México. La realidad es que yo creo que va a ganar Morena la Ciudad de México.
¿En serio?
Sí. Están por ahí Monreal, Batres.
Y un, ¿sí crees una, que harán
una, el... una chica, ahorita olvidé su apellido. Schreinberg, o creo que sí, Schreinberg, se apellida. Y otro un cuate moreno, me parece, se apellida, que acaban de poner. La realidad es que el que quede como candidato de Morena para el gobierno de la Ciudad de México, con seguridad es el que va a ganar. Morena está muy fuerte aquí en la ciudad.
¿Sí crees que van a hacer ese acuerdo entre los otros partidos?
¿Para juntarse contra López Obrador? No lo sé. A ver, el PRD es una corriente de izquierda. Y el PAN y el PRI son corrientes o de derecha o de ultraderecha. Se supone que el PAN, digamos, es pudiera considerarse a veces de centro, pero las ideologías de los partidos son diferentes. Persiguen objetivos distintos el PAN y el PRD. Entonces, visualizar una alianza entre ellos, no digo que no pueda pasar, pero se antoja compleja. Es como mezclar agua y aceite, o sea, difícilmente se van a poner... A lo mejor lo hacen y es un acuerdo consensado.
Pero con el tiempo se van separando.
Sí, se van separando. El PRD ya vimos cómo se radicalizó al interior del PRD y hubo corrientes y dentro de ellos eran los que eran más pegados a la derecha y luego más pegados a la izquierda. Y la realidad es que yo entiendo el cuando hablas o cuando convives con personas de la política, yo entiendo el poder dialogar o el poder entenderlos como niveles de conciencia. Y yo el nivel de conciencia lo entiendo como...
¿Hasta dónde ves?
Sí, pero imagínense como esta mesa, como una pequeña plataforma en donde estás parado. Si es muy grande esa plataforma, entonces permites que personas de otras corrientes, de otras ideologías, puedan subirse a tu pedestal, a tu plataforma, y puedan dialogar. En cambio, cuando tu nivel de conciencia es muy chiquitito, entonces tu pedestal, solo cabes tú. Entonces por eso te topas con personas que cuando hablas de política, cuando hablas de religión, cuando hablas de fútbol, no permiten
que entres
dialogar,
a...
no sí, permiten no. dialogar, o sea, se cierran. Y la verdad es que, a ver, una cosa es irle a tu equipo y otra cosa es reconocer que se equivocan en ocasiones y reconocer que hay otros equipos que son muy buenos. Entonces, yo por ejemplo le voy al Barcelona. Ayer perdió. Reconozco que jugó infinitamente mejor el Real Madrid. Y somos acérrimos enemigos, pero la realidad es que...
Tu juicio no se nubla.
No, a ver, tengo muchos amigos, muy buenos amigos que le van al Real Madrid. Y más bien, apostamos en el partido y bueno, pues tengo que pagar un par de cenas y luego a veces me pagan ellos comidas. Es un tema de afición, pero tú podrías decir qué tan aficionado eres y son perspectivas, porque ni siquiera debes de meterte a analizar o a juzgar ese nivel de pensamiento de la otra persona, porque si tú me dices que soy aficionada, a lo mejor es aficionada de los que van al estadio a nivel de cancha, ahí viendo casi al jugador junto, o eres aficionado de los que van a un palco y están cómodamente ahí tomando unos tragos y viendo el partido desde el palco. O eres aficionado de los que pues, lo ven en su casa, lo ven en un restaurante tranquilos y piden una copa y comen y pues, con cuates y eso. Y muchas veces, aunque le vayan al mismo equipo, los pones en una mesa y terminan a golpes. Por ese nivel de conciencia. Y en el tema de la política es igual. Porque puedes irle al mismo partido, pero hay unos que se consideran ultra izquierdistas o ultra derechistas o de centro. Entonces es complejo hablar de eso.
¿Vamos a otra canción?
Sí. Pero ahora que escoja Méndez, ¿no? Porque si no se va a enojar.
Vientos. Listo, pues ya estamos de regreso.
Muy bien, Lili.
Oye, Eduardo, ¿entonces qué? ¿Alguna otra noticia importante para la semana?
No, ya son todas.
Son todas las noticias. Pues bueno, tenemos 15 minutos.
Muy bien.
Para poder cerrar el tema de los acuerdos de socios y poder movernos... Al siguiente nivel, exactamente.
Sí, pero ya le dimos muchas vueltas.
Muchas vueltas, muchas, muchas vueltas.
Sí, caray.
Así no es lo que queremos enseñar a la gente.
Vale, muy bien. Yo creo que lo que hay que hacer, si estás de acuerdo, es los acuerdos a los que ya llegamos, ponerlos en papel.
¿Vientos?
¿Firmarlos?
¿Vientos?
Podemos mostrarlos aquí ya una vez que estén firmados.
La próxima semana los traigo impresos.
Sí, ya se firman y realmente empezar ya con la operación propiamente. O sea, si ya nos pusimos de acuerdo en lo que vamos a hacer, ver qué vamos a mostrarle a los clientes. Y con esto me refiero a
El folletito.
Un folleto, una hoja membretada, que bueno, esto, todo esto es electrónico, así que tampoco es un tema de voy a mandar a imprimirlos, esto creo que ya no se hace, o sea, las tarjetas de presentación sí, pero el resto pues es un tema como que ya muy le pico, se imprime y lo entrego.
¿Y sabes algo que con lo que me encontré a la mitad, que creo que fue una bobada de mi parte? Pero fíjate que cuando escogimos el nombre y todo eso, no revisamos la disponibilidad en
el IMPI.
No solo en el IMPI, también en los dominios. Claro. Porque no te puedes llamar WMI que sea xcw.com, ya sabes. O sea, claro, tiene que ser lo mismo. Entonces, la verdad es que se me pasó durísimo, pero sí es algo importante que deben de considerar a la hora de escoger el nombre, que esté disponible el dominio.
Sí, bueno, ha habido muchos casos de empresas que de personas que se aprovechan y se ponen, ellos se dedican y viven de buscar dominios y van cazando dominios, y cuando encuentran alguno que consideran que alguna empresa va a necesitar, lo compran. Y ya después, cuando la empresa lo quiere, pues buscan al dueño y le pagan una cantidad para que libere el dominio.
Que obviamente mucho más grande, porque esto lo hacen como negocio, y ellos lo estuvieron pagando todo el tiempo que se dieron cuenta hasta que lo quisieron.
Hasta que alguien lo quiso usar. Pero sí, creo que el punto que dices es interesante y es importante. Buscar que existe el dominio en internet, y buscar que exista el dominio en el IMPI, que exista el nombre en el IMPI para poder registrarlo. Porque si no, después te puedes sorprender cuando tienes un nombre comercial y comienzas a ganar dinero. Y si alguien ya tenía registrado el nombre, te puede costar carísimo, porque van a querer regalías por usar el nombre y una participación de todo lo que hayas ganado.
No, y aparte de eso, aparte todavía de eso, toda la parte como todo lo que te costó en términos de esfuerzo y dinero posicionar tu marca,
claro,
para dejarla, si es que la vas a dejar.
Sí, cuando sí te lo permite a veces el IMPI es cuando son giros diferentes.
Clases diferentes, correcto.
Sí, o sea, si yo tengo un nombre que voy a ocupar o que ocupo en una ferretería y que solo es para temas de ferretería, pues a lo mejor sí quiero ponerlo para un giro de, no sé,
una escuela de danza.
Pues sí, una escuela de danza, pues me van a decir que sí. O sea, no hay ningún problema.
Que de todas maneras, no hay manera de revisar en el IMPI. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, bueno, por lo que yo he entendido, a la hora de registrar, o sea, la única manera de saber que vas en buen camino es meter el registro de tu marca.
Sí, claro, y en qué categoría lo quieres poner.
¿En qué clase?
Y ellos te dicen. Ajá. Ellos te dicen. Y lo que sí puedes hacer, que eso es muy común, es googleas el nombre. Y entonces te vas a topar. Hace poco una persona me preguntaba sobre un nombre y me metí a Google para buscarlo. Y le dije, mira, ese nombre ya existe. En Brasil son grupos de talleres. Y está en Argentina también con temas de pastelería. Y aquí en México lo tenían una persona para banquetes. Y entonces, si tu giro es diferente, lo puedes hacer. Y casualmente no pudo registrarlo. Porque la empresa que lo tenía para banquetes aquí en México, lo tenía en la categoría de banquetes para fiestas de niños y diversión. Y entonces ya no hubo forma de encasillarlo, porque con todo el rollo que le pusieron en el registro, automáticamente quedaba descartado el nombre.
¡Hijo, qué coraje!
Sí, entonces, De hecho, esta persona intentó acercarse con la persona esta de banquetes, que la verdad es que banquetes para niños, o sea.
Sí, no.
O sea, era un negocio, negocio respetable, pero pequeño. Y se acercaron a tratar de comprarle el nombre y decirle, oye, a ver, te lo compro. Y estaban dispuestos a pagar, no sé, 10, 20, 50 mil pesos por el nombre. Y la dueña del nombre, una señora, lo primero que dijo es, no, necesito hacer dos cosas antes. Llamar a mis abogados para que mis abogados me digan cómo tendríamos que hacer la negociación. Y segundo, voy a evaluar mi marca. Y una vez que sepa cuánto vale en el mercado, ya se las vendo. Dicho en español y leyendo entre líneas, voy a ver la manera de tratar de exprimirlos y de sacarles muchísimo dinero. Entonces, pues, decidieron cambiar a otro nombre. O sea, cuando la gente quiere abusar, pues no se trata de
sí,
eso.
Sí, no. Oye, algo, por ejemplo, que nos pasó bien chistoso, es que de repente, y justo con 8:30, es que de repente la gente nos empezó a mandar sin querer. O sea, oye, aquí es, al principio que no estaba como muy posicionado, aquí es, no sé qué. Y de repente nos damos cuenta, una empresa súper parecida, o sea, súper parecida en nombre, solo se escribía diferente. El logo, Eduardo, no sé, es lo parecido, así. Entonces, yo enfurecí, dije, qué poca que nos copiaron. Así, los colores idénticos, ya sabes. Enfurecí de una manera de, son unos copiones, no sé qué, bla, bla, bla. Me meto a investigar. Me meto a su página de Facebook, porque yo creo que nosotros les mandamos a varias personas a su página. Y de repente voy viendo, esos cuates llevaban mucho tiempo más que nosotros. Y te juro que yo dije, ¿cómo es posible? Porque gracias a Dios...
¿No se habían dado cuenta?
No, no. Uno, gracias a Dios, no estaban en México. Entonces no hubo tema para registro ni nada. Pero dos, yo imagínate yo criticándolos que nos habían copiado. Y ellos también estaban antes. Yo dije, ¿cómo es posible que dos personas en dos continentes, en dos, hayan llegado a los mismos colores, a un logo casi igualito, a un nombre casi, ya sabes?
Ya, ya, a ver, ya platicamos hace uno o dos programas de los macacos.
No.
Sí, de la resonancia mórfica, claro.
Ah, claro, 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 claro.
De
claro.
Los que los científicos que vieron que los que enseñaron claro, a los monos a limpiar la fruta en el agua.
Sí, claro.
Y después
claro.
Llegaron a otra isla. A donde nunca habían estado y vieron que los monos limpiaban la fruta exactamente
sí,
igual.
Sí, sí, sí.
A eso le llamaron resonancia mórfica.
¿Crees que tenga que ver?
No, no, por supuesto. A ver.
Porque es que se me hace increíble, o sea...
La resonancia mórfica existe, por supuesto que sí.
Aunque sea a niveles así de chiquitos, no. Sino de evolución de una especie.
No, no, todo tiene que ver con energía. Todo son vibraciones, todo vibra. Tu taza, tu micrófono, tu teléfono, todo está... Tú estás vibrando constantemente. Por eso es que las personas a veces tienen o tanta afinidad o tanto rechazo desde que lo ves. Hay personas a las que ves y dices, wow, o sea, me cayó súper bien, o sea, y ni siquiera lo conozco. Y hay personas que las ves entrar en algún lugar y sientes como que dices, el ambiente se enrareció. Claro, porque está vibrando en frecuencias diferentes. Entonces, esa frecuencia, en el momento que tú pensaste o que las personas que hayan decidido cuál iba a ser el nombre y el logo y los colores, pensaron, queremos hacer esto, en el momento que tú estabas analizando las variables, llegó seguramente una vibración que dijo 8:30, que dijo los colores, que dijo el tipo de logo, y en el momento que ustedes iban descubriendo eso, pues no se dieron cuenta que ya lo tenían en alguna parte.
Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, porque aparte me dio mucha risa que primero, ya sabes, mentando madres de esos cuates y después fue así de, oh, creo que si agarramos fechas parecería que nosotros les copiamos, pero no es así.
Claro.
Y otra cosa también importante para escoger el nombre es que, por ejemplo, hay un caso de una empresa que se llama como una palabra súper común, ¿no? Entonces, o sea, o por ejemplo, si le pones mood a tu empresa... Es complicado posicionarla en internet porque cuántas cosas no dicen mood en cuántos contextos tan claro. Diferentes, ¿ya sabes?
Sí.
Entonces también hay que considerar eso. Pero entonces, bueno, cerrando con esto, ¿te parece que la próxima semana traemos los acuerdos?
Sí, los traemos los acuerdos escritos.
Ajá, traemos los acuerdos escritos y
empezamos. Traemos el nombre.
Traemos el nombre.
Traemos el logo.
Traemos el logo. Y empezamos a definir.
Empezamos a chambear, ¿no? Ya empezamos a trabajar, o sea, ya hay que empezar a...
Porque aparte tenemos a las personas del equipo
sí,
en stand-by.
La lista la lista de prospectos, a quiénes, qué sectores vamos a empezar a buscar, cómo los vamos a buscar. O sea, ya un poco la organización de que si va a ser un tema de mailing, si va a ser un tema de visitas, si va a ser un tema de llamadas, cómo vamos a conseguir las citas. ¿Sale?
Bien, me parece muy bien.
Muy bien.
Oye, me da mucha risa aquí que nos manda Marianita Ortiz, que le mandamos un saludo muy grande. Hola, buenos días a todos. Los Simpsons ya sacaron una imagen que López Obrador gana, así que creo que sí gana la Morena. Que ves que luego los Simpsons son como...
Sí,
medio...
como el oráculo, claro.
Pues muy entonces ya estamos, personas del mundo.
Vale,
nos vemos la próxima semana.
Se cuidan, feliz jueves.
Y muchas gracias por estar aquí.
Como ahora. Viernes chiquito.
De nada. Bye, bye.
Bye.